1.000 esculturas, 3.500 piezas de arte decorativa, algunas de ellas de mucho valor y, sobre todo, pinturas. 8.000 cuadros, uno de los tesoros más grandes que poseemos los españoles y que están dentro de uno de los cofres más impresionantes del mundo de la cultura, no solo a nivel nacional, también internacional, que es el Museo del Prado.
Efectivamente es un tesoro.
Javier Barón, conservador del Museo del Prado.
Efectivamente es un tesoro estético, pero también es un tesoro histórico y realmente el Prado es también la historia viva de nuestro país, la historia estética puesta en la pintura, sobre todo en un siglo en donde hay una reflexión sobre España, sobre el pasado de España, sobre qué es España y sobre qué va a ser España en el fondo, ¿no? Pues esto puede seguirse a través de la pintura.
El Bosco, Tiziano, El Greco, Fra Angelico, Sorolla, Rubens, Rembrandt, Velázquez, Tiepolo, Rivera, Murillo, Goya. Sus obras cuelgan de las paredes del Prado, de esas salas que cada año visitan más de 3 millones de personas y que han inspirado a algunos de los pintores más significativos de los últimos 150 años, ya se llamen Fortuny, Picasso, Monet, Renoir o Durán. Alegría, tristeza, equilibrio, pinceladas fluidas, colorido, la luz sobre un rostro doliente, modernismo, barroco, renacimiento. Cada pintura, cada obra del Museo Nacional del Prado tiene vida, cuenta una historia. Este podcast forma parte de un serial en el que en COPE queremos precisamente descubrir episodios desconocidos de nuestra historia, de la historia de España. Por eso, en este año en el que celebramos el Bicentenario del Prado, presentamos el primer cuadro encargado para el Museo Nacional, que en noviembre de 1819 abría sus puertas. Entonces, con 311 pinturas de la colección real. Ese cuadro que queremos presentar no es otro que el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, que el presidente del Gobierno de España, durante el sexenio revolucionario de 1868, el liberal Prácedes Mateo Sagasta, encargó a Antonio Gisbert. Un cuadro con una simbología muy especial porque representa el momento en el que el general Torrijos, todo un héroe de la lucha contra los franceses durante la Guerra de Independencia y defensor a ultranza de la Constitución de 1812, es fusilado por orden de Fernando VII.
La gesta de Torrijos fue muy apreciada no solo en España, sino también internacionalmente, y la cobardía de hacerlo fusilar sin juicio previo, siendo una persona que había combatido en la Guerra de la Independencia, un héroe reconocido también en Francia y en Inglaterra, junto con un antiguo presidente de las Cortes, un antiguo ministro de la Guerra, gente muy personas liberales muy, muy cualificadas que mueren realmente por defender las libertades, todo eso le convierte en una especie de héroe de los mártires liberales a lo largo de la lucha contra el absolutismo. Y eso se refrenda en el encargo que hace en 1886 el gobierno liberal, y es el propio pintor, muy asociado a los liberales, desde este otro cuadro de los comuneros en el patíbulo, el que propone el tema. Pocos años después, además de que el Congreso hubiera adquirido la última carta de Torrijos a su esposa, de tal manera que ahí era un núcleo de interés de los liberales, del pintor, de España, una gesta que en ese momento se reivindica como una defensa de las libertades cívicas que lleva al sacrificio de la muerte, además no de una persona, sino de un colectivo en donde están todas las clases sociales.
El grito de Torrijos y sus compañeros de levantamiento contra el absolutismo, libertad, viva la libertad, queda perfectamente reflejado en esta obra de grandes dimensiones cuyo realismo conmueve.
Es un cuadro perfectamente veraz y que causa una impresión de verismo impresionante, realmente aterradora. Toda esa impresión que causa esta obra es muy relevante. Por un lado, Gisbert tiene que competir con la memoria y el recuerdo del fusilamiento de Goya del 3 de mayo. Entonces opta por una composición completamente distinta. Pero hay unos restos, como esos cadáveres en primer término, que representan el lado más dramático y representa el momento posterior a lo que va a pasar. Pero los héroes principales están solos ahí, están todos presentados como en un friso y no comparten protagonismo con el pelotón de fusilamiento que está al fondo, relegado porque no tiene interés a los efectos de exaltar el heroísmo, que es lo que pretende Gisbert. En ese sentido es un acierto la composición, que además en el aspecto de los muertos en primer término no mira solo a Goya, sino que mira también a la tradición de Géricault, de Delacroix y de otros artistas franceses que él conocía muy bien porque vivía en París.
En definitiva, como remarca el jefe del Área de Conservación de Pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado, Javier Barón, el fusilamiento de Torrijos es un cuadro que siempre impacta. Impacta por su grandeza poderosa y sobrecogedora, e impacta por su extraordinaria y severa simplicidad. Los cadáveres en primer plano, los héroes de pie, el pelotón de fusilamiento detrás, relegado ante el personaje principal de la composición, José María Torrijos, que se aferra a las manos de dos de sus seguidores. En sus rostros, rabia, orgullo, resignación o desafiante descaro.